tal, un heliotropo más, y en esta ocasión para hablar y para centrarnos en un cantautor ruso de origen georgiano, Bulat Okudzhava. Él es un hombre que escribió canción de autor, escribió pues unas 200 canciones con una mezcla de poesía, de tradiciones folclóricas rusas, y ya veremos también con qué estilo. Bueno, con Carlos de Aboin, como siempre. Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Y tenemos una invitada filóloga, estudió filología románica en San Petersburgo y es conocedora de la poesía de su país, Elena Pliusnina. Bienvenida y gracias por estar aquí.
Gracias.
Vamos, como comento, a hablar de este cantautor. Podemos empezar un poquito con su biografía, porque él tiene una vida bastante intensa. Nace en Moscú el 9 de mayo de 1924. Su familia era comunista, había llegado desde la capital de Georgia para estudiar y además para trabajar también un poco acorde al partido. ¿Su nombre de pila es Bulat? ¿Bulat es un nombre ruso?
No, es un nombre georgiano. Y el apellido también es georgiano, Okudzhava. Y la madre era armenia, que él dijo en una ocasión que era una de las personas más buenas de Rusia. Lo mencionó en una canción suya.
Es muy curioso además porque su madre hablaba armenio. Bueno, ella era armenia, hablaba georgiano como su marido, también azerbaiyano. Sin embargo, siempre quiso que en su casa se hablara ruso y de hecho, pues parece que Bulat Okudzhava lo que hablaba era ruso y lo que escribía, por supuesto, también era en ruso y solo en ruso.
Sí, eso parece. La verdad es que no puedo decir los motivos de esta decisión de su madre. Desde luego, se trasladaron a Moscú y es donde ya empezó a ir al colegio y a estudiar el niño, ¿no? Creo que ha sido así.
Así fue, pero además en este camino, pues su padre es arrestado en el año 37, durante lo que se llama la Gran Purga, por lo menos aquí en España, y es acusado de una falsa acusación de ser un espía nazi. Su madre también es arrestada, pero su padre, como digo, es ejecutado y su madre está 18 años en un gulag. Por lo tanto, él se cría pues con familiares, no se cría ni con su padre ni con su madre.
Sí, junto con su hermano fue criado por su abuela y ya en el año 57 o 56 creo que ya vuelve a Moscú, ¿no? Y empieza a trabajar de ayudante en un teatro, a mover escenarios y cosas así. Es donde toma el primer contacto con el mundo del espectáculo.
Porque él, además de cantautor, bueno, él decía que no era muy cantautor, que más bien era poeta, así
sí,
se declaraba.
Sí.
También era actor y hacía cosas diferentes porque escribía poesía, pero escribía también otro tipo de cosas, hasta para el cine, creo.
Sí, ha escrito algún guión para el cine, ha participado en alguna escena del cine también, de alguna película. Ha escrito muchísimas novelas, libros de poesía. En total creo que escribió unas 800 poesías y 200 canciones.
Una barbaridad.
Ya es no mucho bagaje.
Carlos, ¿tú crees que se parece de alguna manera pues a los chansonniers franceses, o, por ejemplo, pues que tiene alguna reminiscencia, podríamos decir, de Brassens o de otros?
Efectivamente, la gran comparación es con Brassens, que además es contemporáneo. Y casualmente los dos además cantan al poeta francés medieval François Villon.
Pues vamos a oír precisamente y vamos a empezar por una canción que yo creo que es preciosa, de François Villon. Él pone la música, la oración.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь.
Mientras la tierra aún siga girando, mientras la luz siga brillando, oh Señor, concede a cada cual aquello de lo que carece. cabeza para el listo, un caballo para el cobarde. Bien, Elena nos ha traducido, por supuesto, esta canción, este comienzo. Es una canción también preciosa y además musicalmente también tiene una cadencia muy bonita, a pesar de que tiene un instrumento, es un instrumento ruso, Carlos.
Sí, es la guitarra rusa, que no es igual que la guitarra española como la conocemos nosotros, porque para empezar tiene 7 cuerdas y además se afinan de manera diferente. Entonces el sonido pues no es exactamente igual, claro.
Y de la oración con este poema de François Villon vamos a una canción que es suya, El último trolebús. El último trolebús también tiene como una especie de halo filosófico. Él era poeta, pero un poco filósofo, porque, bueno, si te parece, Elena, primero oímos la canción y luego sí. Nos la traduces y hablamos de ella.
Muy bien.
Когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчи, и верши по бульварам круженье, что всех
подавал. Es un hombre que coge su último trolebús. Es como una vida que parece que acaba, pero ¿qué encuentra en este trolebús?
Sí, se puede decir que lo que estamos oyendo es la poesía cantada. Pues aquí en esta canción nos habla del problema que puede tener una persona en la noche cuando se encuentra solo y no es capaz de superar sus penas. En este caso, él dice que él lo que hace cuando está desesperado es coger el último trolebús azul que anda por las calles y es el último, es el más casual. Va recogiendo a las personas que han naufragado en la noche. Entonces los marineros, que son los pasajeros del trolebús, se apoyan unos a los otros y de esta manera se sienten los hombros de unos y con gente que están ahí metidos y con este viaje las penas desaparecen.
De hecho hay una frase muy bonita en la canción que nos habla de este silencio que me gustaría que aunque solo fuera la frase nos repitieras.
Sí, dice, cuánta bondad, imaginaros cuánta bondad puede existir en el silencio de las personas que están juntas. Se entienden, se compenetran y no hablan, pero con esta presencia ya uno se siente mucho mejor.
Es curioso porque una canción que parece salida de la desesperación, sin embargo, desemboca en la esperanza. Él no recibe una cultura musical muy extensa, de hecho, toca un poquito el piano y un poco la guitarra, ¿no?
Sí, decía que no se sabía las notas.
Eso es
curioso.
Llegó
a decir eso, que no se sabía las notas. Y de hecho ha empezado a acompañar sus poesías de música en una ocasión que estaba con unos amigos. Y por lo visto a la gente gustó muchísimo y le empezaron a llamar. Y empezó a cantar en casas de amigos, empezaron a aparecer los primeros magnetófonos, la gente empezó a grabar bobinas de cintas y se iban distribuyendo por toda Moscú.
Es muy curioso porque se graba de una manera, por supuesto, artesanal y por sus amigos, y sin embargo luego se difunde muchísimo y tiene mucho éxito.
Sí, sí, tenía muchísimo éxito. Y de hecho, mis padres también se grababan bobinas de cintas en casas de amigos con música rusa, con música soviética, con música de Okudžava, con música de Vladimir Vysotsky y otros cantautores que empezaron a existir.
¿No había discos?
Discos sí había, pero había discos oficiales, discos de música clásica, discos de los coros del ejército, discos de grupos que estaban reconocidos más bien por los gobernantes que existían en aquella época. Esto era como música alternativa, la canción del autor. En aquella época, en los años 50 y 60, ya era considerada como música alternativa, que los gobernantes y la censura tenían que acostumbrarse a este tipo de música. Era un proceso que había que conseguir realizar, ¿no?
Sin embargo, en el caso de Bulat Okudžava, él declara que él no tiene, en sus canciones por lo menos, ganas de hablar de política. Otros amigos o compañeros, cantautores del momento que empiezan con él, sin embargo, sí, se meten un poquito más en temas políticos.
Sí, en este sentido, Okudžava era una persona correcta, políticamente correcta. Él decía en el 84, concretamente, cuando empieza el proceso de la perestroika y de la apertura de la Unión Soviética, había muchísimos intelectuales que tomaron partido en el proceso. Y entonces empezaron a participar en las asambleas políticas, etc. Desde luego, Bulat Okudžava era de la opinión de que los artistas, los intelectuales, en este sentido, no tenían que participar en los procesos políticos activos. Podían hacerlo desde el punto de vista y desde la postura de un ciudadano normal y corriente.
Sin embargo, él siempre habla de la vida y de cómo es la vida. En esta canción, que es una canción maravillosa también, un poema muy bonito, El globito azul.
Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел.
Una niña que llora y el globo vuela.
Sí.
Una chica que se queda sin su novio y el globo vuela.
Sí.
Una mujer que también le engaña a su esposo y sigue volando el globo hasta que llega a ser vieja. ¿Y entonces qué ocurre con el globo?
Ocurre que el globo ha vuelto.
¿El globo azul?
El globo azul, el mismo globo. Ha hecho este recorrido tan completo, las cosas han cambiado, pero él sigue ahí.
Verdaderamente tiene tantas interpretaciones como uno quiera tener.
Sí.
Muy sí. Profundo y muy bonito, porque da la impresión de que es la propia vida, la vida que da la vuelta una y otra vez. Sin embargo, también comentabas que a veces el autor habla de lo azul y habla de la tierra también.
Sí, hay otra poesía de él, de Bulat Okudžava, que menciona también el globo azul, que realmente se convierte en la planeta Tierra, que nosotros estamos pisoteando y llenando de sangre, cuando podría ser un paraíso lleno de amor. Los ríos se convertirían en ríos de amor. Eso es lo que dice la poesía.
Y hay una canción de otra temática totalmente diferente, cuando hablamos de las canciones de guerra, porque él hizo bastantes canciones
de
guerra.
Sí, muchas canciones de guerra. Algunas han sonado en películas famosísimas rusas de la época soviética, las películas sobre la guerra. Son películas que no se conocen en el extranjero, pero para cualquier persona de la Unión Soviética, cualquier persona rusa, les hacen saltar las lágrimas, ¿no?
Desde luego, en Rusia, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra, para ellos es importantísima y tiene todavía un peso específico importante. Sin embargo, él la trata en muchas canciones de esta manera tangencial. Por ejemplo, en esta que vamos a escuchar, Las botas del soldado.
Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Soldado, прощайся с ней, прощайся.
El soldado va andando, pero va andando de regreso a casa. Hay que decir que él es voluntario con 17 años en la guerra, se va voluntario y desde luego le debió afectar profundamente, porque él lo que piensa y lo que reflexiona es que la valentía de los campos de batalla a veces se pierde cuando uno llega a casa y no sabe lo que va a encontrar.
Estos aspectos tan humanos de cualquier historia de la vida son los que reflejan sus versos, su poesía. Y habla de una manera simbólica también, porque las botas que suenan por la carretera es un símbolo, ¿no?, de la gente que va así con tanta decisión a defender una cosa, pero vuelven por separado y no saben lo que se encuentran en sus hogares.
También es simbólica la última canción que vamos a escuchar, porque él vivió en esta calle, que es una calle, creo, muy céntrica de Moscú y muy importante, una calle peatonal de las primeras, ¿no?
Sí, es la calle Arbat, que es la principal de Moscú, la más famosa. Le ha marcado muchísimo a Bulat Okudžava. Vivió ahí en el número 43, de hecho está ahí su estatua, y tiene muchos temas dedicados a esta calle.
Vamos a acabar con este tema que nos dice que todo está en esta calle, en la calle Arbat. Todo, pero que él no logra llegar al final. También aquí hay un mensaje filosófico importante. Muchísimas gracias, Elena, por haber compartido estos minutos. Hasta pronto, Carlos.
Adiós.
Muchas gracias a vosotros.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.